¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás? El día de hoy estamos en un lugar, Joel. Yo sé que tú vas a escuchar este podcast y seguramente nos vas a regañar. Joel es nuestro editor y también es parte del equipo de Pipsy Plus. Entonces, seguramente nos va a regañar por el eco y espero que ustedes también nos disculpen. Pero estamos en un lugar muy especial. Hoy estamos, Dani, en un lugar que se llama Iglesia Cristiana Monte Oreb. ¿Habías estado aquí alguna vez, Dani?
No, es la primera vez que tengo el placer de venir.
No me lo vas a negar. El día de hoy estamos grabando con un visto nonón. ¿Verdad que sí?
Claro que sí.
Sí, entonces, ¿qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien, bendecido.
Es todo, Dani. El día de hoy, pues fíjate que hemos tenido bastantes invitados buenos a lo largo de esta temporada. Por cierto, Gala, en el episodio pasado hicimos una pequeña apuesta con el equipo de Vida Podcast. Aquí mi estimado Dani perdió una trivia de cultura general.
Era el pastor, no podía yo ganarle.
Entonces ya se pagó esa deuda, Dani, ya proveímos el alimento para ese equipo. Pero el día de hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Está con nosotros el buen Jonathan Altamirano. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué onda, chicos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a los que nos están escuchando. Tal vez buenos días, se están levantando un cafecito. Buenas noches y ya estás a punto de acostarte, pero aquí andamos. ¿Qué onda, Gio?
Oye, Jonathan, perdón. El pastor Jonathan Altamirano. Y yo, ¿ya te la creíste?
Estoy en el proceso.
Esto, no, qué cura, Jonathan, estar contigo el día de hoy. Estamos bien emocionados, la neta, de poder platicar contigo. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, pero pues iniciamos con un episodio más de Trending. Vaya, enredate. Mencionábamos hace ratito, estamos con el pastor Jonathan Altamirano. Dani, tenemos algunas preguntas preparadas para él. Por ejemplo, lo primero que te queremos preguntar, Jonathan, es de dónde eres.
Venga, ¿de dónde soy? Soy nacido en la Ciudad de México.
¿Eres chilango? Sí, chilango. Oye, hoy me están rodeando pura gente. No es chilango.
Casi.
Hablamos el mismo lenguaje también.
No, ¿tú eres de la Ciudad de México?
Sí, yo nací en la Ciudad de México. Cuando tenía como 4 años,
¿en serio?
Se vinieron para acá, entonces.
Ah, eso no me la sabía, Jonathan.
Me tocó.
Sí, yo no me la sabía. Oye, ¿cuántos años tienes?
Tengo 35 ya.
Neta.
Sí. La vida es dura.
Wow, no, nosotros estamos bebés todavía, pero no se te nota, Jonathan, ¿eh? No te agüites. No se te nota.
Pues
son los con Ajeva.
Exacto. Todos los congresos de jóvenes ahí que no me pueden sacar.
Es todo. Oye, y hace ratito estábamos platicando acerca de esto, pero ¿cuántos años tienes pastoreando? Cuéntanos acerca de la iglesia donde estamos ahorita y cuánto tiempo llevas pastoreando aquí.
Bueno, podría ser un resumen. Esta iglesia Monte Oreb fue fundada con mi papá.
Okay.
Siendo el pastor. Entonces, después de ciertos años, él salió de aquí. Entonces vino el pastor que estaba encargado de misiones.
Okay.
Y estuvo aquí por otros 7, 8 años, me parece. Y él hizo su transición aquí, sembró y todo. Y después sintió ellos moverse y entonces me tocó a mí.
Tu papá es
Miguel Ángel Altamirano.
Miguel Ángel Altamirano, hermano. Miguel Ángel Altamirano es toda una leyenda de la Iglesia Bautista.
Sí, allá anda todavía.
¿Dónde está él ahorita? En Arizona, ¿verdad?
Él está en Arizona, en Glendale, Arizona. Siempre digo Phoenix porque nadie ubica a Glendale en Arizona. Todo mundo ubica a Glendale en California. Entonces sí. Digo Phoenix, pero está en Glendale.
Órale. Oye, ¿y tu papá ya lleva muchísimo tiempo sirviendo a la iglesia, ¿verdad?
Sí,
en general.
Sí. Ay, no recuerdo los años que tiene, pero sirviendo, pero sí sé que más de 30.
Wow. Oye, ¿sabes algo? Una de las cosas que siempre le he querido preguntar. ¿Tú conocías a algún otro Altamirano?
No, la verdad no.
Oh, eso es una falta de respeto.
Sí, es, sí. Es.
Sí, me siento extraño, pero
otra
no.
Comida.
De hecho, no, los altamirano, la familia altamirano es como. Son muy conocidos en la iglesia.
Bueno, lo que pasa es que tengo muchos primos.
Muchos.
Muchos
primos. Muchísimos saludos. Itlali, Quetzalis, ahí, Dani.
Todos andan ahí. Entonces, a nosotros todos nos gusta andar en la bola y cualquier cosa que esto, que eventos y esto, nos gusta mucho participar. Y siempre, pues sobresalimos porque somos, ahí van todos los primos.
Y son bien ruidosos.
Sí, entonces, los altamiranos, sí.
No, qué curada. Oye, una de las preguntas que siempre le he querido hacer a un altamirano, Jonah, es el hecho de que, como te dije, no, yo conozco a muchos altamiranos que sirven a la iglesia local, pero siempre me he preguntado quién fue la o el primero de los altamirano. O sea, porque de cierta manera siempre hay como, no sé, como en mi caso creo que fue... Como en tu caso, ¿quién fue la primera persona que conoció acerca del evangelio?
Pues, Dani. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Te puedo decir que mis papás, mi mamá, porque mi mamá le compartió el evangelio a mi papá cuando eran novios, creo. Algo así.
Órale, ¿y tus abuelitos no eran cristianos?
A los papás de mi mamá sí, pero los papás de mi papá no.
Órale. Y bueno, la pregunta es, o sea, como conmigo fue mi abuelita, ¿no? Mi abuelita fue la que inició ese como... Obviamente la fe no es algo que se hereda, ¿no? No, la relación personal con Dios no es algo que se hereda, pero siempre hay alguien como que nos introduce a la fe cristiana, ¿no? ¿Quién fue como el primer altamirano?
Bueno, espero no equivocarme bien, creo que fue el que hubiera sido mi bisabuelo, abuelo de mi padre.
Órale.
Él inició en el servicio, entonces él conoció, ya le compartieron y de ahí viene pues que a toda la familia ha conocido.
Pregunta, ¿cuántos pastores hay en tu familia? Cuéntate.
Está mi papá, bueno, estuvo mi tío José, no sé si
sí.
Mi tío José, Alberto, mi cuñado, en Canadá, Matt. Él no está fungiendo como pastor en ese momento, pero él fue al seminario y todo. Ajá. Entonces, y mi primo Isaí, que se está tomando un tiempo,
sí.
El llamado es para siempre, entonces claro. Está él y bueno, estoy yo, 5, creo.
Son muchos, ¿verdad?
Bastante. Sí, no me falla.
Sí, son muchos. Entonces, la familia altamirano de plano pues son como, no sé, una familia como muy, muy especial en todos los términos, ¿verdad? Yo personalmente los quiero mucho. Creo que hasta últimamente, creo que los últimos, a lo mejor 5 o 6 años, es que he tenido más como interacción con ustedes. Pero sí, mis papás conocen a los altamirano de ley, de la convención y... no, los queremos mucho, Jonathan, y créeme que yo estoy bien emocionado de poder grabar contigo.
Gracias.
A ver,
gracias.
¿Con qué otro me toca? Pero, Dani, ¿qué te parece si tú haces las palabras? Entonces, lo que Dani va a hacer, te va a decir algunas palabras, Jonathan, y pues, tienes que responder con lo primero que se te viene a la mente, ¿va?
Ok.
¿Ok?
Ok. ¿Listo? ¿Listo?
Sí.
Número 1, esposa.
Bebé.
Hijos.
1.
Música.
Alabanza.
Familia.
Bendición.
Dios.
Todo.
Comida.
Pizza.
Con ajeba.
Amigos.
Inseguridad.
Tijuana.
Alumnos.
Estrés.
COVID.
Pandemia.
Miedo.
Precipicio.
Ok. Oye, qué interesante. O sea, Jonathan está atravesando por una temporada bien curada de tu vida, estrenando ministerio y vas a ser papá.
Sí, sí, ya estamos muy emocionados, mi esposa y yo, ahí con mi esposa, ya en un mes, más un poquito más de un mes.
Wow. No, créeme que te la vas a... Es todo un rollo. Yo lo estoy disfrutando bien mucho y seguramente tú también lo vas a disfrutar, Jonathan. Ok, mira, déjate cuento lo que hacemos en Trending, ¿verdad? Y me llamó la atención mucho lo que dijiste acerca de precipicio y COVID-19. Creo que todos tenemos como diferentes miedos, ¿no? Anoche, ¿verdad? Uno de los miedos que la gente tiene frecuentemente es como hay gente que le tiene mucho miedo como a los desastres naturales. ¿Usted, como a ti te da miedo como algo así?
Sí me da miedo, No me han tocado muchos. Sí estaban algunos. Ajá. Pero pues sí, claro que sí.
¿A ti, Dani, te dan miedo los...?
No, creo que me dan miedo los tsunamis. Me daría miedo enfrentar uno. Bueno, no me ha tocado y espero que no.
Dani es de la costa, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, a lo que se refiere.
Sí. Entonces, o sea, de lo que queremos hablar del día de hoy es acerca de los desastres naturales. Y todo esto tiene que ver porque ayer hubo un terremoto bien grande, ¿no?
Sí, de hecho, pues es el puerto donde crecí, donde desafortunadamente no tuve la dicha de haber nacido, pero sí crecí.
Ajá.
Y inmediatamente pues las redes ahí empezó a salir de que pues había visto un terremoto, y le hablé a mi hermana que si sabía algo, y me dijo sí, se estaba hablando con un familiar y de repente se cortó la llamada, dice. Y escucho algo muy fuerte.
¿Cuánto fue? 7.2.
Creo que 7.1 en el epicentro, ya me parece que como en la Ciudad de México fue un poquito menos, 6. Punto algo, 8.9.
Y como yo únicamente he estado en la Ciudad de México, así como no trasbordarlo, pero bajarme una vez. Y creo que sí me tocó escuchar la alerta, así como porque no, sí, porque no necesariamente significa que va a temblar. A veces simplemente como que lo están como probando a ver si funciona o no, y se siente bien feo, se siente bien como la película esa de The Purge. ¿Has visto The Purge? Sí. No, pero ¿te ha tocado a ti, Jonathan, como experimentar un terremoto?
Hace algunos años, bueno, ya bastantitos años, yo estuve en California y me tocó estaba con unos en la casa de unos amigos y me tocó un terremoto, y era un tiempo donde había varios como terremotos o sismos.
Okay,
no
sé, okay.
No, sí, recuerdo, sí, qué era exactamente, pero me acuerdo que estaba muy noche, estábamos despiertos y se empieza a escuchar como un tren que viene, y un tren más fuerte, más fuerte, más fuerte, y empieza a temblar todo. Entonces ya sabes que no es algo normal y pues para afuera.
Uy, ¿a ti te ha tocado, Dani?
Recuerdo, no recuerdo así que la en escala de Richter qué magnitud fue, pero precisamente en Acapulco tenemos, bueno,
tiembla mucho ahí.
Sí, es una zona sísmica también.
Órale.
La placa de Cocos, me parece que se llama ahí. Órale. Y tenemos unas ventanas que son como de persianas. Y haz de cuenta que estás comiendo y cuando el temblor apenas empieza nos avisaba, corre. Y sí, una vez sí se cayeron como dos, creo que se rompieron de lo fuerte que tembló, pero sí, era más que nada como que corre, pues. O sea, siempre dicen que no corras, pero es lo primero que quieres hacer.
Dice, no corres.
¿Sabes?
Creo que sí.
Sí.
Estoy como yo creo que el único, bueno, me ha tocado sentir muchos, porque pues en San Diego también tiembla cada rato. Sí. Creo que tiembla, es probablemente uno de los lugares en los que tiembla más, así como en la zona en la que vivimos nosotros, como Tijuana, Mexicali, San Diego. Pero muchas veces ni siquiera lo sentimos, ¿no? O sea, así como que tiembla y no se siente, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados. Pero me acuerdo uno, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la Pascua del 2010, ajá, o sea, era Domingo de Resurrección, literalmente. ¿Sí? Me acuerdo que nosotros estábamos ensayando aquí en San Isidro. Estábamos ensayando para el drama de Resurrección. Y ahí hay esos abanicos como que están colgando, ¿verdad? No están así como pegados en la pared, en el techo, sino que están colgados en un tubo para que estén más cerquita de la gente. Y me acuerdo que de repente empezamos a ver que los abanicos se balanceaban así de un lado para el otro.
Era como la tardecita, ¿no?
Sí,
sí,
sí, sí, sí, eran como las, ¿qué? Como las cinco de la tarde. Y me acuerdo que esa vez se sintió bien horrible y se podía ver como
se movía
el piso. Sí. Se siente bien feo, ¿no? Ahora, cuando suceden este tipo de cosas, Jonathan, siempre como que se generan preguntas en cuanto a la relación que tienen los desastres naturales con Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que te pregunto a ti primero, Dani, para darle tiempo a Jonathan de pensarlo, pero ¿ustedes creen que Dios utiliza la naturaleza para mostrar su ira en contra de la gente o de la humanidad?
Yo creo que sí, y pues lo que más me recuerdo es lo que dicen las escrituras de cuando le dice a Noé que se haga el arca.
Ajá.
Lo hizo porque precisamente ya estaba cansado de tanta maldad, ¿no?, por parte de la población. Y yo creo que sí, o sea, sí, Dios, y creo que tiene todo el derecho de hacerlo también. O sea, no, no sería que catalogar a Dios como malo por hacer algo así.
O injusto.
Ajá. O injusto.
¿Tú qué opinas, Jonah? O sea, ¿tú crees que Dios utiliza los desastres naturales para mostrar su enojo contra la gente?
Creo que más el enojo, sino creo que es una llamada de atención, de voltearme a ver, okay. De que sepas que, aunque existan muchas preguntas, es interesante saber que se puede mover una hoja de un árbol, uh-huh, por la voluntad de Dios, como se puede mover toda la tierra.
Ya. Yeah.
Entonces creo que eso es interesante, ¿no? Conocer ese lado de la voluntad de Dios.
Digo algo, yo creo que sí. O sea, definitivamente Dios puede utilizar un desastre natural, específicamente un terremoto, para mostrar su enojo en contra de la gente. Pero yo honestamente no creo que sea como la única razón. No, o sea, simplemente no sé. O sea, no creo que cada vez que tiemble significa que Dios está enojado con sí, la gente, claro, ¿no? Ahora, tuviese como motivos para estar enojados, definitivamente.
No,
definitivamente. Y ahorita tú, Dani, mencionabas uno, como por ejemplo el diluvio, ¿no? O sea, yo creo que eso fue un ejemplo claro. Dios estaba literalmente cansado de la gente, ¿no? Sabes que están llenos de violencia, son necios, simplemente me voy a deshacer de ellos y vamos a empezar casi, casi de cero, ¿no? Pero yo encuentro también como, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? Hay una porción bíblica en la que habla acerca de las siete copas de la ira de Dios, ¿se acuerdan? Y ahí habla acerca de, literalmente muestra de que el mar y los lagos estaban llenos de sangre, ¿no? O sea, eso para mí es un desastre natural. Uh-huh. Habla acerca de que de repente el sol, ¿no? De repente como la capa de ozono, se llama así, lo que nos protege de que no nos, uh-huh, queme o no nos mate el sol. Literalmente empezó se derramó una de las copas de la ira de Dios, el sol empezó a quemar a la gente, ¿no? Y era que estaba desarrollando llagas. Pero mira, como esto me llamó muchísimo la atención. Apocalipsis 16, versículos 17 en adelante, dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió una fuerte voz que decía: ya está hecho. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Dice así: nunca desde el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia, le dio a beber de la copa llena del vino de furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron todas las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Ahora, aquí es literalmente, ¿por qué? Porque Dios estaba enojado, ¿no? Ahora, esto es una enseñanza para todos, ¿no? O sea, que algo podemos aprender acerca de eso. Como tú, Jonathan, ¿cómo interpretas esto?
Bueno, yo creo, definitivamente el Apocalipsis siempre es un poquito se me fue la palabra.
Controversial,
entonces, exacto. Pero yo creo más que nada que los desastres naturales para mí o desde mi punto de vista personal, muy personal,
sí,
creo que es una forma de Dios decirnos de llamar su atención, no, uh-huh, de llamarnos la atención, sino de llamar la atención. Yo creo que es una forma de recordarnos que somos tan frágiles.
Ya. Yeah.
Que podemos tener una vida, el trabajo al día siguiente y esto que el otro y te levantas corriendo y todo. Y de un momento a otro nos puede cambiar la vida. ¿Sabes cómo somos, sí, tan frágiles? Todas las cosas que se construyen, los edificios, tienen sus sistemas sísmicos, todo lo que quieran, ¿no? Y te puedes dar cuenta que en algún momento todo se puede ver tan frágil,
sí,
ante,
sí,
las cosas que Dios hace. Y bueno, surgen muchas preguntas también, ¿no? Lo que tú comentas aquí del Apocalipsis y todo eso.
Claro.
Surgen muchas preguntas, sí, porque sí. ¿Qué es lo que exactamente Dios quiere llamarnos, que le prestemos atención, ¿no?
Claro. Como tú, Dani, ¿qué aprendes acerca de esto? Cuando escuchas que Dios tiene la capacidad de castigarnos a través de un terremoto, como tú ¿cómo aplicas eso a tu vida?
Bueno, la verdad es de que Dios nos puede, yo creo que nos da muchas oportunidades antes de porque pues a veces nos enfocamos en, uh-huh, que Dios me castigó o me está castigando, pero realmente creo que nos da muchas oportunidades, no nos da una, ni dos, ni tres, nos da muchas y yo creo que si el propósito es hacerte volver a él, pues ahora sí que bienvenido sea, ¿no?
Creo también, chicos, que por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado muchas veces después de los sismos, de los terremotos?
Sí.
Sobre todo en el centro del país, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Se une la gente.
Se une. Entonces, ajá, yo creo que ese es una de las claves, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo y hace algún tiempo yo me tocó compartir y prediqué esto y dije, a veces es necesario que lo, donde nosotros estamos parados se nos mueva y, uh-huh, nos mueva el piso y nos haga, sí, reaccionar. Y entonces siempre hay una respuesta a eso.
Sí, como, y creo que otra de las cosas, como, o sea, podemos estar hablando acerca de un terremoto, pero.
Exacto.
Hay otras cosas, como por ejemplo, como el COVID, ¿no? O sea, toda esta enfermedad, la pandemia que se desarrolló, muchos hacen esa pregunta y hay otras cosas, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Hay enfermedades que de repente suceden y para nosotros no tiene como una explicación, ¿no? Y nos preguntamos, oye, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios está permitiendo este tipo de cosas o qué nos está tratando de enseñar a través de ello? Pero ¿sabes algo? Yo creo que también uno de los errores que mucha gente comete es, no sé, tomar este como extremo, esa postura extremista en la que tratan de darle como una interpretación completamente espiritual, algo que es a lo mejor algo únicamente como natural. ¿Sabes? No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero creo que podemos llegar a ese punto en el cual yo creo que es un poco peligroso, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que van a haber cosas que Dios hace que nosotros pues, no, simplemente va a estar fuera de nuestra capacidad intelectual, espiritual, como lo quieras ver, que no podemos entender, como Isaías lo dice, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes, ¿no? ¿Has conocido a alguien, Jonathan, que de repente sea esa típica persona que se cayó un palo de la mesa o se te tiró la sal en la mesa y automáticamente le dan como un tipo de?
Sí, no, yo creo que todos, ¿no? Estamos rodeados de ese tipo de gente que a todo le quiere encontrar una explicación sobrenatural y todo, ¿no?
Sí.
Sí, 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 sí he conocido.
Y gente, sí, que de repente son como bien supersticiosos, ¿no? Así como que cualquier cosita que pasa es automáticamente, no, eso significa que esto va a suceder, ¿no? O muchas veces tiembla y automáticamente decimos que es el fin del mundo y ves a la tía bíblica, ¿no? Que pone en el Facebook que y el sol o hay un eclipse, ¿no? Y el sol se volverá color rojo de sangre, sí, y automáticamente ya están asustando a la gente que se va a caer el mundo. ¿Conoces a gente así, John?
Sí, ya, sí, hay mucha gente que conozco a varias personas y que a cualquier cosa ya queremos tener una explicación sobrenatural y qué es lo que nos separa el destino. Y
sí, cosas así. Sí. Y yo creo que eso es como un peligro que podemos correr, ¿no? Pero bueno, es una postura que podemos tener, pero sí es peligroso, ¿no? Yo no creo que sea lo correcto, pues así como que cualquier cosita como súper espiritualizarla, ¿no?
Sí, no creo que sea la, como la voluntad de Dios, que vivamos como asustados, ¿no? Como tensos. Sí, me tocó uno personal convivir con una persona así en un trabajo.
Sí.
No era cristiano, quiero aclarar, pero se agarró como una especie de maratón, ¿no? Viendo videos en YouTube y él estaba convencido de que pues hace 5 años iba a acabar el mundo.
En serio.
Estamos en 2021, pero bueno, no sé qué haya sido de él. Pero sí estaba, y tú mirabas en su rostro una psicosis, una preocupación muy seria, pues, de que ya la verdad ya era hasta incómodo platicar con él porque no tenía otro tema. No tenía otro tema, y pues decíamos, no, sabes que está como paniqueado, ¿no? La verdad ya.
¿Te ha pasado alguna vez así que te asustes de una manera tan. Honestamente.
Sí, claro. Sí, sí, sí me ha asustado muchas veces. Sí me ha tocado vivir cositas así, fíjate que rapidito así se me viene a la mente. Hace poco tuvimos una reunión de profes, está medio chistoso. Y en una de esas sale alguien tomó una foto ahí de una cámara. Hasta en ese momento no sabíamos de quién era esa cámara, ese cuadrito, ¿no? Y estaba bien raro, no le encontrábamos forma y todo esto, que el otro, bla, bla, bla. Y todos tratando de adivinar, ¿no? Y nadie decía nada, ¿de quién es esto? No, pues no, ya resulta que que fue de otra maestra que dijo, ah, es mi duende. Dije, dice, pero es bueno.
¿Es mi duende? Dijo.
Dijo, es mi duende. Dice, pero es bueno. Y este, todos ahí los demás, pues ahí agarrando cura, ¿no? Pero.
Sí, no, yo creo que hay que tener como mucho cuidado en cuanto a eso, ¿no? Tampoco no. O sea, porque al final del día no, como tú lo mencionaste, o sea, no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. O sea, Dios está en control de todo, más no necesariamente cada una de las cosas que sucede en nuestra vida significa como algo así como directo de parte de Dios, ¿sabes?
Yo creo que sí va a haber muchas preguntas, ajá, que nunca vamos a tener respuesta a nosotros.
Definitivamente.
Y yo creo que, ajá, hay muchas preguntas que solamente se las vamos a poder hacer directo a Dios cuando estemos frente a él.
Como esa sería una de las buenas preguntas que hacerle, ¿no?
Sí, fíjate que
¿por qué dejaste que esto?
Exacto, hace tiempo aquí en la iglesia estuvimos orando por una niña que al parecer todo apuntaba para que tuviera leucemia, ¿no? Y la iglesia se unió en oración y todos estuvimos orando y gracias a Dios contestó nuestra petición, ¿no? Y de los resultados de sus estudios, tuvo otra infección que sí fue tratable, más mucho menor riesgo que leucemia. Pero uno de los comentarios de su padre es que dijo, no, pues él no asiste a la iglesia, pero conoce a Dios. Entonces, no, pues esto, acércate a Dios y evaluamos con él, ¿no? Y uno de los comentarios fue es que Dios se lleva a las personas buenas.
Uf.
Porque ya habían pasado en su familia por una situación de una pérdida de un niño. Entonces, me hizo pensar mucho. O sea, me hizo pensar mucho porque ¿qué pasaría si él nos hace esa pregunta o si eso nos dice? No hay respuesta, ¿sabes cómo? O sea, a veces las cosas que suceden no tenemos respuesta. Y yo creo que esas son las cosas que solamente vamos a poder hablar o preguntar cuando estemos frente a Dios.
Sí, y también hay otra postura del otro, o sea, completamente al lado opuesto, ¿no? Que es tratar de culpar al diablo por todo lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Como una de las cosas que me estaba llamando mucho la atención hoy cuando estaba leyendo un poco acerca de esto del terremoto y por qué Dios hace eso, ¿no? Y si es Dios el culpable de los terremotos, ¿no? Y todo eso. Me encontré con un versículo que está en Efesios que me hizo incluso pensar en el hecho de que incluso un terremoto, ¿verdad? Que muchas veces culpamos inmediatamente a Dios. No sé, pero este versículo me hizo pensar en que incluso, a ver si no me meto en problemas, ¿verdad? Pero incluso como yo creo que el diablo, ¿verdad? O Satanás, según lo que yo leo en este versículo, me hace pensar en que tal vez Dios pueda permitir que Satanás tenga algún como impacto en el clima, ¿no? Que tenga como el poder de afectar el clima o lo que sucede, ¿no? Naturalmente. Y se los leo a Efesios 2, capítulo 1 al 3, dice lo siguiente: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Hablando acerca de Jesús. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? Cuando andabas en pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Y luego mira cómo se refiere aquí a Satanás. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice así, ¿no? Y eso me hizo pensar, se me hizo un nombre muy interesante que se le dio a Satanás, ¿no? El hecho de que, como tú crees, ¿qué opinas en cuanto a eso, Dani? ¿Tú crees que Satanás puede tener la capacidad de ocasionar un desastre natural?
Sí, yo creo que obviamente Dios le permite, como con Job, cuando le dijo, está bien, pero no toque su vida. Uh-huh. Lo dejó que le hiciera casi de todo, pues.
Sí.
Y, o sea, el autor de eso fue Satanás, pues.
Sí.
Y se dio gusto y lo quería hacer casi renegar, casi para que ofendiera a Dios, aunque pues no lo logró, ¿no? Pero sí, sí puede. Satanás también tiene poder, pues. Obviamente no se compara con Dios.
Es limitado, pero sí tiene poder.
Tiene poder para ocasionar eso.
Sí, precisamente lo que comenta Dani se me vino a la mente y lo estaba tratando citarlo textualmente. Pero sí, en esa conversación que tiene Satanás con Dios sobre el cierto límite y le dice, ok, pero
no hagas hasta eso
aquí. Ok, pero y pone un límite, ¿no? No toques la vida de Job. Y esa conversación o esa negociación que tienen sí está interesante, porque nos dejaría ver que existe una posibilidad, ¿no?
Claro.
Que haga algo con permiso.
De Creo que muchas veces como que no tomamos en cuenta el... O sea, no quiero darle como una importancia tan especial, ¿verdad? El poder que tiene Satanás, ¿eh? No la idea. Pero es un ser poderoso, ¿no? Limitado, pero poderoso, ¿no? Y ahora, regresamos a lo mismo. Hay gente que también cualquier cosita que sucede es el diablo, ¿no? Como te voy a comentar, este año para nosotros, yo me arriesgaría a decir que para mi familia, o sea, para mi familia inmediata, o para Karel, Caleb y para mí, ha sido como un año como de muchas cositas así, pruebas, ¿no? Así como que, no, se nos rompió el boiler y se inundó la casa, ¿no? O ahora el techo está muy viejo y tenemos que cambiarlo. No,
necesito
que se nos...
Necesito tips.
No, que se nos ponchó la llanta del carro mientras veníamos manejando. No, que nos chocaron. No, que pasó esto, ¿no? Y muchas cositas así que pasan. Y de repente te pones a pensar así como en... ¿Por qué? O sea, ¿qué estamos haciendo que estás... Y no, que está ocasionando que nos pasen tantas cosas, ¿no? Y nos preguntamos cosas así como que, pero es que es el diablo, es que es el diablo que quiere, no sé, nos quiere desanimar o lo que sea. Y a lo mejor, ¿no? A lo mejor y sí. Pero, o sea, la realidad es que muchas veces simplemente, ¿sabes qué? Se rompió el boiler porque no lo cambiaste cuando debiste haberlo cambiado, ¿sabes? No fue el diablo el que te ponchó el boiler, ¿sabes? Y yo creo que muchas veces podemos correr ese riesgo de automáticamente culpar al diablo cuando en realidad lo que estamos atravesando puede ser nuestra propia culpa, ¿no? O sea, no es que el diablo esté como arriba de ti, simplemente es consecuencia de lo que no, de que no actuaste responsablemente.
Sí, o sea, es como se da el caso que alguien pierde su trabajo y, sí, y sea algún cristiano y dice, no, pues... El diablo o alguien. Pero pues a veces hay que hacer ahí un análisis, ¿no? De que cómo era tu desempeño laboral y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, no. Definitivamente no es defender al enemigo, pero no siempre es el causante de, ¿no?
No sé ustedes, chicos, que vienen ahorita, que nos están visitando de la parte de San Diego, por allá. Pero aquí en Tijuana, fíjate, sucede algo muy curioso que... Durante estos días que hace mucho calor,
sí,
hay tandeos. No sé si han escuchado de eso, de agua.
¿Qué es un tandeo?
O sea,
¿cortan el agua?
Cortan el agua por secciones. Y y de repente te toca, ¿no? Te avisan. Claro que te avisan. A veces no te avisan, ¿verdad? Pero, pero la mayoría de las veces te avisan. Entonces, hoy, por ejemplo, hoy salió la lista que no la he visto porque venía en un camino, pero me imagino que ya nos toca a nosotros. Entonces te cortan el agua y ya te la ponen y el día siguiente le toca a otra colonia y así nos va, ¿no? Y es un ejemplo de esto. O sea, también claro que el cambio climático y todo lo que está afectando es afectado por nuestra práctica de vida diaria. O sea, podemos tirar mucha agua. Si no la cuidamos, claro que se va a acabar.
Sí.
Entonces también no... Conectando con lo que estamos comentando ahorita, el ejemplo de Dani, del trabajo y todo eso, también somos responsables, ¿no? Definitivamente.
Y esto específicamente hablando acerca de desastres naturales, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, porque, tú te pones como, para mí, no sé ustedes, pero yo considero como, por ejemplo, las temperaturas elevadas, ¿verdad? De simplemente el sol, el calor, cuando eso no está controlado, eso se puede convertir en un desastre natural. Y eso yo creo que sí tiene que ver algo con nuestro comportamiento, ¿verdad? O sea, yo creo que hasta cierto punto Dios nos da... Es más, él lo dijo, nosotros somos los administradores de la creación, ¿no? Ustedes son mayordomos de lo que él hizo. Y al final del día no es culpa de Dios. Simplemente contaminaste demasiado el ambiente, ¿no?
Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? En donde muchas veces echamos culpas a todos, menos pues volteamos a vernos a nosotros mismos, ¿no?
Sí, ahora, como tú ahorita platicabas un poco acerca de eso, Jonathan, y hablabas acerca de la niña aquí de tu congregación, y esa es una pregunta que todo mundo nos hacemos, ¿no? En algún punto, incluso nosotros que somos cristianos ya de mucho tiempo, pero de repente sí nos toca ver... no sé, cosas que aparentemente pueden ser como percibidas como injustas, ¿no? Sí, o sea, que de repente se muere un niño, ¿no? O se enferma un niño o se muere una persona que, que era aparentemente buena. Exactamente, ¿no? O de repente ves como los terremotos, ¿no? Como yo me acuerdo una de las imágenes bien que nunca se me va a borrar es como cuando fue en el 2016 el terremoto aquí en la Ciudad de México, se derrumbó una escuela, ¿no? Con un colegio y estábamos constantemente viendo las imágenes de personas metiéndose abajo de los escombros a rescatar niños, ¿no? Y si te pones a preguntar así como que, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que...? O sea, si Dios tiene la capacidad de tener algo como esto, porque lo tiene, o sea, Dios tiene la capacidad definitivamente de evitar que un suceso como estos pase, ¿por qué no lo hace?
Bueno, yo creo que también aquí, como lo mencioné, es parte también de nuestra responsabilidad. Y mencionando precisamente el ejemplo que pones de esta escuela,
sí.
Acaba de volver a salir al tema, porque creo que ya la dueña o directora ya fue enjuiciada y ya sacaron como el dictamen y todo. Y pues resulta que tiene mucho que ver la forma de construcción, los permisos, muchas cosas. Entonces, pues ahí básicamente también mucho de culpa es las personas o los líderes o los que estaban responsables de la construcción, del tiempo, de muchas cosas que se pudieron haber evitado. Es como lo del metro, ¿no?
Oh, también. Sí.
Lo del metro que se cayó.
Que se derrumbó.
México y todo eso. Y ya sacaron el dictamen también que fue, no recuerdo exactamente, pero ya sacaron que fue algo de la construcción debidamente. Sí. Entonces, sí, también es algo que se puede, cosas que se pueden evitar, ¿no?
Como yo me pongo a pensar mucho en la historia de cuando estaba Jesús en la barca con sus discípulos, ¿no? Y de repente los discípulos se empezaron a asustar porque había un tormentononón, ¿no? Y en eso simplemente Jesús se despertó, se levantó y dijo, ¿sabes qué? Cálmense a las aguas, cálmense el viento y inmediatamente como que, o sea, dejó, se calmó, se tranquilizó el clima, ¿no? Dios puede hacer eso, ¿no? O sea, cuando viene un terremoto, ¿verdad? Que a lo mejor sí lo construimos mal, no se utilizó el material adecuado, ¿no? Pero tiembla, ¿no? O sea, ¿por qué Dios no puede como simplemente, o para qué, Dani? ¿Por qué deja que sucedan cosas así?
Pues bueno, yo creo que Dios no permite que pasen cosas nada más por pasarse. Uh-huh. Mencionabas que muchas veces se ve la unidad de la gente. Cuando decimos, no, es que cada quien vela por sus intereses, aquí es cuando sí se ve, ¿no? La unidad en las personas. Y es algo que dentro de lo malo que ocurrió, es algo muy, muy, muy loable ver cómo la gente se apoya, ver cómo la gente manda víveres, ver cómo la gente está ayudando a gente que ni conoce.
Sí.
Y entonces, pues de repente es como que, hey, quiéranse otro poquito, ¿no? O sea... Ellos son de la misma especie, ¿no? Entonces.
Es cierto.
Sí, fíjate, mira, cuando hay preguntas así de por qué, yo me acuerdo mucho, mira, lo quiero compartir. Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba chico, ¿qué será? Hacía tal vez en la secundaria. Uh-huh. Y hubo un tiempo en que fallecieron tres personas muy participativas en la iglesia, líderes de la iglesia, ¿no? Okay. No nada más de la mía, o sea. Acercarnos a nosotros tres. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo yo entré en un pánico que creo que nunca lo he contado. Fíjate, no le he dicho a nadie. Gracias a Dios me ayudó y pude superar ese miedo. Pero yo me acuerdo que en esa edad yo entré en un pánico precisamente porque yo vi cómo personas que servían a Dios habían sido llamadas a su presencia. Y literalmente yo pensé, sigue mi papá. Porque tres personas muy cercanas a nosotros que estaban en el liderazgo fallecieron como muy consecutivamente. Y yo dije, no, y me entró un miedo porque dije, se está llevando también a los que le sirven, ¿no? Entonces ya después yo con el tiempo, yo y preguntándole a Dios y todo, Dios fue sanando y fui aprendiendo que hay cosas que a lo mejor son mejores. Es mejor que Él llame a ciertas personas a su presencia por las razones que Él quiera. Pero que al final de cuentas Dios tiene el control de todo.
Qué loco es eso, ¿no? Porque definitivamente yo entiendo la gente que lo cuestiona. Incluso yo lo he cuestionado. Digo que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Yo no sé ustedes, pero yo creo que un desastre natural como que automáticamente despierta a la gente, ¿no? Y estoy hablando no tan solo de la gente no creyente, sino también de los creyentes, ¿no? Que aparentemente a nosotros estamos bien seguros, ¿verdad?, en lo que va a pasar, pero al final del día, cuando algo así sucede, también a nosotros nos despierta, ¿no? Y nos ponen nos hace dar cuenta de que hay necesidad, ¿no? Nos despierta la necesidad de los demás, como por ejemplo, ustedes también lo mencionaron, el hecho de que la gente, cuando ve algo como este tipo de cosas que sucede, automáticamente entra en nosotros como una actitud de servicio, ¿no? Me encantó, porque yo me acuerdo cuando pasan desastres naturales, en la iglesia primero, automáticamente como que se incrementa la oración, ¿no? Uh-huh. Automáticamente nos acordamos que tenemos que orar por ese tipo de cosas, ¿no? Y empezamos a orar más, pero también, bien, se me hizo bien curada ver iglesias que estaban haciendo eso, especialmente en la Ciudad de México, de repente iglesias que nunca habían hecho nada por el prójimo, vieron la necesidad y ahora dijeron, ¿sabes qué? Aquí en mi ventana te dejo la clave de mi Wi-Fi para que te comuniques con tus familiares, ¿no? O voy a abrir mi cafetería del templo, ¿verdad? Que nadie la usa, para que vengan personas y, no sé, y puedan pasar la noche ahí. Pero también en el aspecto secular, ¿no? Yo me acuerdo que una de las imágenes tan curadas que me acuerdo es el hecho de que habían taqueros que literalmente se paraban en las esquinas con su trompo de adobada y regalaban tacos, ¿no? No sé, pero yo creo que cuando Dios creó a la humanidad, eso era lo que quería ver, ¿no? Eso era lo que quería ver en nosotros, una actitud de servicio por el prójimo, una actitud de amor hacia el prójimo, porque ¿sabes algo? Si se derrumba una casa, no me importa si la persona que estaba dentro era homosexual, hey, yo voy a servir a esa persona. No me importa si la persona que estaba dentro me robó en el pasado, yo estoy dispuesto a servirlo. No me importa que la persona que estaba dentro tenía una fe distinta a la mía, no me importa, voy a servir, voy a amar a la persona. Y creo que ese sentir es algo que, de cierta manera, Dios ocasiona a través de esto, ¿no, Jonathan?
Sí, definitivamente. Hace un tiempo en Haití, ¿no? Acaba de haber otro.
Sí, cierto.
Ayúdame, ¿qué fue?
Fue un terremoto también.
Sí. Entonces me acuerdo cómo se mandaron toneladas de ayuda y está el ejército mexicano enviando y todo. Entonces sí, definitivamente el que nosotros veamos a gente sufriendo, pues no, estamos diseñados para ser socialmente interactivos. Entonces, sí, como tú lo mencionas, si vemos a alguien sufriendo, pues está en nosotros, ¿no? El poder ayudar. Y esto ya no tiene nada que ver ni con espiritualidad, ni si conoces a Dios o no. Simplemente es porque así fuimos diseñados, sí, para amar a los demás.
Yeah. Y otra de las cosas que yo también creo, Dani, no sé tú, pero yo creo que simplemente cuando tiembla o cuando sucede algo así como ese tipo, te das cuenta de lo... Se escucha feo eso, pero lo insignificante que eres, ¿no?
Sí, como en uno así, en una vez cerrado de ojos ya... Puedes ya no estar, ¿no?
Yeah. Como, no sé, una de las imágenes que siempre se me quedan como bien marcadas son como los tornados. Mm. A mí nunca me ha tocado ver como un tornado así como en persona, pero me gusta ver mucho los videos.
De seguro viste la película Tornado.
Pero me llama mucho la atención cómo es de que esa una pasa encima de una casa y en cuestión de segundos, o sea, queda un lote vacío, ¿no? O de repente los animales salen volando y creo que son cosas así que te hacen darte cuenta que no eres nada, ¿no? O sea, eres tan insignificante, eres tan frágil, ¿no? Creo a lo mejor esa es una mejor palabra, ¿verdad? Porque no eres insignificante, tienes valor en Dios, ¿verdad? Pero eres tan frágil, ¿no? Tu vida es tan frágil. ¿Cuándo ha sido el momento, Jonathan, en el que tú te has dado cuenta o se te ha prendido ese foco en el que dices, wow, like, esto te pudo haber acabado en cuestión de...
¿Qué será? Una vez creo que sufrí un asalto, entonces creo que tal vez ha sido el momento más frágil, pero en cuestión de algún... algo relacionado al clima. Yo me acuerdo aquí, precisamente en este lugar, como ustedes pueden ver, está en alto, ¿no? Este lugar lo conocen como el Cerrito.
El Cerrito.
El Cerrito, porque pues, es un cerrito, literal, ¿no? Es un cerrito. Entonces, No sé si te tocó, Gio, o Dani, no sé si te, ya estás aquí en el 93, hubo unas inundaciones aquí.
Yo nací en el 94.
Ah, ay, discúlpame. No, pues ya me sentí viejo. Por eso nomás me querías invitar. Es lo único que querían.
Bueno, saca tu cassette y enséñanos tus videos.
Déjenme sacar el álbum fotográfico.
No, a ver, cuéntanos.
No les tocó, pues no les tocó. Pero en el 93 hubo unas inundaciones. Hay un fenómeno aquí en el área, en la región, que se llama El Niño.
Ah, oh, sí.
¿Se han escuchado? Pero a lo mejor no les ha tocado.
Sí, no creo.
No, ¿verdad? Entonces es un fenómeno que sucede cada cierto tiempo y es una lluvia muy, muy fuerte y por larga temporada. Entonces aquí se inundó todo, toda esta área. Y me acuerdo que allá abajo, para conectar con el bulevar principal, uh-huh, la gente no podía pasar a sus trabajos porque era un río. Entonces vinieron unos amigos de Estados Unidos con camionetas grandes y lo que hacían eran nada más durante todo el día estaban pasando gente de un lado a otro. O sea, porque pues todos tenían que trabajar, la vida tenía que continuar.
Sí.
Entonces los que estaban de este lado se subían a la picada, cruzaba el río y luego y así estaban. Y este lugar aquí me acuerdo mucho que aquí en la iglesia se consiguieron colchones. Wow. Y estaba lleno de colchones. La iglesia era literal como una tienda de colchones, pero hasta arriba. Wow. Y la gente venía pues porque necesitaban sus... A muchos perdieron muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, tengo muy presente de esa situación porque me tocó... Tenía como un año. Acabo de nacer. Sí, ponle. Pero sí me acuerdo que ahí estábamos.
Sí, no, o sea, despierta, ¿no? Yo creo que un desastre natural simplemente despierta en cuanto a la familia. A lo mejor en forma inmediata te hace dar cuenta, así como que, ¿sabes qué? Ocupo estar preparado en caso de que tiemble, ¿verdad? Tengo todo lo necesario. Pero también un aspecto espiritual, ¿no? Te hace dar cuenta de que lo terrenal se puede terminar en cuestión de segundos, ¿no? Un terremoto, un incendio, un fuego cruzado, o sea, lo que sea, puede literalmente acabar con tu vida en cuestión de segundos. E incluso si aparentemente estás como completamente saludable, si no tienes nada, uh-huh, o sea, la vida se va así de rápido, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también Dios nos intenta enseñar a través de esto, ¿no? Y también te hace pensar en la magnitud de Dios, ¿no? O sea, qué loco que con el simple... con su voz, simplemente los truenos y no sé, me llama mucho la atención.
No sé si a ustedes les tocó también, ya no voy a preguntar por edades, por fechas, porque ya
les tocó cuando Constantinople
corría el año de 1850.
¿Se acuerdan cuando Moctezuma?
Pero yo me acuerdo que en la escuela nos metían un chorro de miedo porque decían que Baja California se iba a despegar. Porque pues aquí está la falla de San Andrés, ¿no? Hasta hay una película y todo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y está la falla de San Andrés y siempre nos decían, claro, no dudo que la ciencia revele o apunte para allá. Pero decía que con tantos temblores, después de cierto tiempo, Baja California iba a ser una isla, ¿no? Entonces, sí, a mí cuando me la enseñaron, no recuerdo qué grado, pero tal vez tercer grado de primaria, yo me acuerdo y me ponía, imaginé mientras estaba en la clase, yo ahí en una isla, separándome del país.
mi mamá se va a quedar
del otro lado.
Y... Sí, no. Y creo que esto otra vez, ¿no? Es un recordatorio para que sabes que tu vida terrenal es demasiado frágil. Piensa en lo eterno, ¿no?
Uh-huh.
Es un buen momento cuando escuchamos la historia de gente que se ha muerto en este último año. O sea, cantidades, o sea, insuperables en muchos aspectos. Son un recordatorio de que sabes que te puede pasar, ¿no? Te puede pasar. Y es un buen momento para que tú pienses también en tu vida, en lo que pasa después de esta vida eterna, ¿no? Que es la vida eterna. Y puede ser una vida eterna de dicha y de gozo y estar a un lado de Dios, o puede ser una vida de condenación, ¿no? Y es una realidad.
Entonces, sí, es interesante cómo lo que tú dices, ¿no? Somos, de repente somos todo porque nos creemos que nosotros rifamos y esto y que sí, otro, y de repente la vida te cambia y nos damos cuenta que somos frágiles.
Uh-huh.
Y yo creo que todos hemos conocido a alguna persona que lamentablemente durante esta pandemia pues le tocó por el COVID pues perder la vida, ¿no? A lo sí, mejor. Entonces nos damos cuenta que somos muy, muy frágiles.
Sí, definitivamente. Bueno, Jonathan, estamos llegando ya al final, llevamos 50 minutos. Pensamos que iba a ser cortito, pero no, se puso buena la plática. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos, bro.
No, un chorro, me da un chorro de gusto volverte a ver, conocer a Dani, aquí pasar un buen tiempo y pues una buena charla, fíjate, platicando y reflexionar sobre todo esto que está pasando.
Sí, oye, por cierto, Jonah, no creas que se me olvida, tenemos ahí una visita de Enrédate pendiente, una colaboración. ¿Cómo se llama tu grupo de jóvenes de aquí?
Atomic.
Atomic, sí, cierto. Es nombre nuevo y todo, ¿verdad?
Pues sí, estamos ahí y déjame decirte, ahorita vamos a confesar. Nos inspiraste mucho, Gio. Tú y todo lo que haces nos has inspirado mucho. Entonces, estamos ansiosos de hacer algo contigo,
¿no? Hay que hacerlo, Jonathan. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Pronto, yo creo que pronto ya vamos a empezar a colaborar más así externo, porque toda esta cochinada del COVID, man.
Sí, o sea, ya nos.
Sí, nos ha como pausado mucho en muchos sentidos, pero yo dije, ¿sabes qué? No hemos podido hacerlo, pero podemos llevar el podcast. ¿Ah?
Sí.
Lo visitamos y de paso vamos por unos taquitos, no sé.
Mínimo.
No, Jota, gracias, mi hermano. Oye, ¿por qué no nos compartes las redes sociales de Monte Oreb, de Atomic, para que la gente lo siga por ahí?
Sí, bueno, en Instagram, el grupo de jóvenes está como atomic.mh.
Atomic.mh, sí. Monte Oreb, ¿no?
MH de Monte Oreb, sí.
Okay.
Y pues la página en Facebook es nada más Iglesia Cristiana Monte Oreb.
Oye, Dani, ¿verdad que la vista de aquí está bien pro?
Sí, claro que sí.
No, y que ya cuando oscurezca más y esté las lucecitas y todo, sí, se pongan padre. Romántico.
Sí, no se puede. Las parejitas aquí, tiene que estar el pastor caminando, sí, cada 10 minutos.
Sí. Recordándoles.
Oye, ¿y las reuniones de los jóvenes y de la iglesia?
De la iglesia son todos los domingos a las 11 de la mañana. 11 de la mañana todos los domingos. Y los jóvenes nos estamos reuniendo una vez por mes ahorita.
Okay, okay.
Tratamos de hacer algo un poquito mejor, pero una vez por mes.
Es todo. Y la dirección de aquí, yo me perdí. O sea, me dijeron que Mariano Matamoros, norte, sur, centro. Yo dije, sí, estoy perdido.
Sí. Algo curioso, ¿eh? Este lugar no tiene un número oficial todavía. O sea,
órale.
Por eso te aparece SN, sin número. Pero es Florido, Mariano, primera sección, Manzana 37, parte alta.
Ok.
De todos modos,
búsquenlo en Google.
En Google vas. Sí.
Si no llega, no te pierdes, ¿eh? O sea, nosotros llegamos sin ningún problema, pero no sé cuál es la dirección.
Y es como uno hace, vas entrando y y vas pensando, aquí es.
Aquí es, ajá.
Me van a saltar, sí, algo.
Oye, ¿aquí en la Mariano Matamoros es una colonia peligrosa?
Es una colonia, sí tiene sus lugarecitos peligrosos, sí, pero aquí nunca me ha pasado nada, entonces aquí vivo. Aquí.
Oye, y están abriendo escuela, ¿verdad?
Está, la iglesia tiene una escuela, ya tiene...
¿Alumnos?
Alumnos, pero ya tiene muchos años de escuela. Yo salí de aquí.
¿Oh, en serio?
La primaria aquí algunos años, sí, pero este edificio, gracias a Dios, es nuevo. Después de 15 años se puede tener.
Se ve bien bonito, ¿verdad?
Sí.
Muy, muy bonito. Mándale un saludo a tus alumnos.
Fans.
Sí, a tus fans.
No, pues me da un chorro gusto estar aquí con ustedes y poder platicar. Un saludo a todos los que nos están escuchando y a ver cuándo se puede volver a hacer otra cosa.
Claro que sí. Dani, nos vemos.
Nos vemos y pues reivindicar también que me dio gusto conocer al pastor Jonathan y pues esperemos pronto hacer otra actividad.
Claro que sí, esto. Entonces nos vemos la próxima semana con un episodio más de Trending by Enrédate. Hey, ¿qué onda? Te saluda Giovanni Tech. Te agradezco por seguir nuestro programa semanal a través de PIMC Plus. Esperamos que nuestro contenido añada aún más valor a tu día. Un verdadero honor poder compartir este tiempo contigo, Dani.
Placer, Gio. Les invitamos también a seguir las redes sociales de Pipsy Plus y Enrédate. Estamos en Facebook e Instagram. Puedes encontrar más información en los links de la descripción.
Nos vemos la próxima semana para un episodio más de Trending by Enrédate.